Deportes. Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas. Saludos de Cristóbal Cabezas. Nueva edición de La Pachanga este viernes 18 de noviembre de 2022. Es más especial que nunca porque estamos a solo 48 horas de un nuevo Mundial de Fútbol, con lo que nos gustan los Mundiales aquí en La Pachanga. Saludo a mis compañeros, a los incombustibles, COPE Ciudad Real, COPE Guadalajara, José Manuel Fernández Almazán, Javier Herrero. Chicos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, de viernes ya. Yo feliz, José Manuel triste, supongo.
Sí, sí, sí. Pues, y eso que ganó España ayer, José Manuel.
No lo vi, ¿eh? No lo... También te digo que no sabía con quién jugábamos. Anoche estuve en un acto y de repente alguien dijo, ¿juega España? Y dijo, ¿contra quién? Y dijeron, Jordania. Y no sé quién dijo, pero eso es un país. Y bueno, en fin, era una pachanguilla. Pero bueno, ya el domingo empieza lo bueno. Voy a estar ahí el domingo a las 5 viendo el Qatar-Ecuador.
Partidazo, ¿no? En la cumbre, ¿no?
Sí.
Madre mía.
Para no perderse.
¿No te lo vas a perder, entonces?
Para no perdérselo. No, lo voy a ver, sí, hombre. Es un partido inaugural. No es muy... Sí. Pero sí, sí, lo voy a ver, sí, sí.
Bien, bien. Bueno, pues luego en la tertulia lo comentamos. Si os parece, chicos, entramos en materia ya con un primer protagonista que desde luego nos va a contar temas muy interesantes porque el pasado domingo todos estuvimos pendientes de la primera eliminatoria de la Copa del Rey y del partido del Cazalegas contra la Real Sociedad. Saludamos a uno de los defensas del conjunto toledano, a Álvaro Gil. Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantados de que estés con nosotros. Vamos a hablar del partidazo del pasado domingo y la pregunta es clara. Álvaro, ¿la eliminatoria contra la Real Sociedad ha sido un sueño hecho realidad?
Totalmente. La verdad es que desde pequeño siempre sueñas con jugar algún día un partido contra gente de primer nivel o contra algún equipo de primera división. Y por suerte, pues nosotros los jugadores del Cazalegas pudimos cumplir ese sueño este pasado domingo.
Es que es un sueño que yo creo que todos hemos tenido. O sea, yo creo que hablo por José Manuel y por Cristóbal también, porque hasta los que no llegan al fútbol profesional, pero de pequeños les gusta el fútbol, pues de alguna manera siempre sueñas despierto con jugar un gran partido, ¿no? Lo que te quiero preguntar es esos pensamientos que puedes tener cuando sueñas despierto de niño, de no sé, de nervios, de te imaginas ahí en el vestuario con los jugadores y tal, es igual ahí cuando estabas en los momentos previos en el túnel de vestuario cambiándote, ¿qué sensaciones tenías? Cuéntanos.
Sí, totalmente. La verdad es que ya desde que te despiertas esa mañana ya tienes como el cosquillo en el estómago, de los nervios. Estás constantemente, bueno, al menos ya hablo de mi situación, constantemente pensando en el partido o en ciertas situaciones que se pueden dar. Y la verdad es que ya desde que nos montamos en el autobús en la Ciudad Deportiva para ir hacia el Prado, pues ya sí que estábamos todos mentalizados del partido. Una vez llegar al Prado, ver a los futbolistas, que impresiona, porque tú lo ves en la tele y no parece tanto, pero lo ves en persona y dices, joder, cuánta... Qué portentos físicos, que no hay ninguno que veas así, que sea un poco delgado. Y luego es eso, ya una vez entras en el vestuario, bueno, también cuando salimos al campo el árbitro estuvo hablando con nosotros y deseándonos suerte, diciéndonos que nos habíamos ganado la oportunidad y nada, que lo disfrutáramos. Y luego ya una vez en el vestuario, la charla previa y demás, bueno, sobre todo el calentamiento, ver el calentamiento pues en ese campo con tus aficionados, tus familiares, amigos... Y demás, la verdad que es una sensación indescriptible. Y ya la charla previa, pues ya sí que estás concentrado al 100% y mentalizado en el partido. Y una vez en el túnel de vestuario, sí que los jugadores de la Real Sociedad nos fueron saludando uno a uno. La verdad que fueron súper súper buenas personas. Y nada, y una vez te pones ahí para salir y inicia el partido, pues ya al fin y al cabo es como un partido más, pero sí que cuando te paras a pensar de vez en cuando en ciertas ocasiones y decir, pues estoy cubriendo a Robert Navarro, o vaya pasando un día ha metido Illarra, pues sí que dices, joder, estoy como soñando en un sueño.
Yo mi primera pregunta no es para Álvaro, es para Cristóbal, que estuvo en el Municipal del Prado y yo quiero que Cristóbal nos haga la crítica de cómo lo hizo Álvaro.
Bueno, yo creo que Álvaro hizo un partidazo, estuvo bien en defensa, bien en ataque, hablando de las jugadas de ataque, el gol del Cazalegas parte de un centro suyo, así que enhorabuena Álvaro por tu papel en un partido en el que en general estuvisteis muy peleones, luchasteis mucho, evidentemente el rival era de entidad, uno de los conjuntos más complicados que os podía tocar.
Yo me vi bien y nada, al fin y al cabo pues contento de decir, ya en el míster nos lo dijo en el descanso, que habíamos estado bastante bien, que habíamos trabajado como un equipo y que eso es lo que él quería y lo estaba viendo reflejado en el campo, pero que si la primera parte habíamos sufrido, que la segunda íbamos a sufrir el doble, porque ya después de pasar los minutos en césped natural que cargan más las piernas, luego claro, obviamente ellos pues los cambios que tienen, pues imagínate, son incluso mejores que los titulares. Uh-huh. Entonces pues nosotros nos encontramos con ese gol y yo creo que también nosotros durante unos minutos nos lo creímos un poco y sí que sacamos más la línea y como que intentamos jugarles de tú a tú y eso pues al fin y al cabo no perjudicó porque esos jugadores con espacios a las espaldas pues como pasó te matan en dos acciones que tengan, pero bueno, yo creo que el equipo en general le plantó cara ante la Real Sociedad, que como vosotros decís es, si no el equipo, uno de los dos, tres equipos más en forma de fútbol español actualmente. Y nada, y pues muy contento con el equipo y con todo el ambiente que se vivió.
Cuando se pusieron contundentes, la verdad. Luego también hay que poner el acento en la afición, casi 4.000 espectadores en las gradas del Municipal del Prado, que creo que fue un lujo para vosotros.
Sí, la verdad es que nosotros esperábamos que el campo estuviera lo más lleno posible, pero la verdad es que de imaginártelo a luego vivirlo, pues es una sensación, la verdad, que es muy, muy agradable, porque ver lo que te he dicho anteriormente, todo el campo lleno con tus familiares, amigos y demás, pues es un sueño. Y encima, claro, jugando contra esos jugadores, contra un equipo de primera división, pues te sientes tú como si estuvieras jugando a la final de la Champions allí en cualquier estadio mítico.
Oye, Álvaro, una cosilla rápida. Bajo al verde, lo que más llama o te llamó a ti y a tus compañeros la atención, ¿en qué fue? Porque yo esta pregunta se la hice también hace años a un chico como tú que había jugado pues una eliminatoria de este tipo y me dijo, a ver, la diferencia que yo he encontrado es que el balón va 100.000 veces más rápido. La velocidad que le imprime un futbolista de primera división es brutal. ¿Tú cómo lo vistes?
Sí, claro, o sea, ellos prácticamente juegan de memoria, saben dónde está colocado su compañero y prácticamente reciben y pasan el balón y eso lo pasan con, sobre todo con mucha fuerza, que es lo que eso favorece a los controles y lo que tú dices, que la diferencia entre ellos básicamente y nosotros es eso, que nosotros mejor queremos hacer lo mismo que ellos, pero nosotros lo hacemos en 4 toques y ellos con 1 o 2 toques ya lo han hecho. Y luego también, pues al fin y al cabo, el físico, se nota mucha diferencia en el físico. A ver, que al fin ellos viven por y para ello, pero sí, si tú los vieras ahí, parecían armarios empotrados la mayoría.
Pues Álvaro, la verdad es que enhorabuena por el partidazo del equipo, cómo aguantasteis, y no sé si quieres añadir algo más. La verdad es que habéis sido noticia en toda España y creo que eso es lo importante, ¿no? Ahora pensar en la temporada, ¿no? En la rutina, como decía el míster Rubén Pulido en la comparecencia de prensa por la noche.
Sí, claro, nosotros ya pensamos en la Liga porque al fin y al cabo la Copa fue un premio que conseguimos el grupo, pero nosotros estamos siempre centrados en la Liga, que al fin y al cabo es la competición que jugamos durante toda la temporada. Entonces ya estamos enfocados en el partido de este fin de semana y a seguir peleando y para poder conseguir los 3 puntos en casa.
Tengo una cosita más última. Quiero que, a ver, porque Álvaro es ciudadrealeño, yo tengo que barrer para casa, que Álvaro se formó aquí en la Escuela de Fútbol de Ciudad Real, entonces yo quiero unas palabras de Álvaro para sus orígenes. Y mi segunda pregunta es, ¿con quién cambió la camiseta?
Pues nada, yo, como tú dices, me crié siempre en las categorías de la Escuela de Ciudad Real y nada, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos porque básicamente allí en la escuela conocí a la mayoría de amigos que tengo hoy en día. Y también a muy buenos entrenadores que a lo largo de mi época de crecimiento he ido conociendo y me han ido, pues al fin y al cabo, enseñando ciertos conceptos que luego pues no los olvidas nunca. Entonces, nada, para Ciudad Real y para la escuela solo tengo palabras de agradecimiento, porque al fin y al cabo también si sigo en este deporte ha sido gracias porque ha habido buenos entrenadores, buenos compañeros que te hacen seguir amando este deporte. Y yo la camiseta pues se la pedía a Diego Rico, al lateral izquierdo, porque yo cuando jugaba en el Leganés, él era jugador del primer equipo, y la verdad es que al ser abonado, pues siempre que veía los partidos del Leganés me fijaba mucho mucho en su forma de jugar y me gustaba su potencia física y el golpeo que tiene. Y pues en el descanso fui a por él y le dije que al final del partido me podía dar la camiseta. Y me dijo que sí, que sin ningún problema. Y finalmente cuando terminó el partido me regaló su camiseta.
Álvaro, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y seguimos hablando del mundo del fútbol, del deporte rey, porque ya nos escucha, está en la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, en La Pachanga, el míster del Conquense, de la Unión Balompédica Conquense, Robert Gutiérrez. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Robert, estáis en franca mejoría, octavos ahora mismo en la tabla clasificatoria, así que si te parece podemos analizar lo que ha sido este comienzo de temporada y todo lo que tenemos por delante. Pero lo que sí está claro es que a día de hoy, en este mes de noviembre, estáis en dinámica ascendente, ¿no?
Es verdad que estamos en una dinámica muy buena, muy positiva. Comenzamos la temporada, bueno, pues con un poco de altibajos, pero creo que a medida que va avanzando la temporada el equipo se va consolidando y se va acercando un poquito más a lo que queremos, ¿no?
Robert, sí, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? Porque yo el Conquense, yo siempre pienso, al inicio de temporada me dijeron, ¿quiénes son tus favoritos? Yo puse al Conquense en puestos nobles. De momento lleváis una buena racha, lleváis unas jornadas sin perder, la última jornada venciendo aquí en La Solana. El objetivo es estar en playoff.
No puede ser de otra manera. Conquense, ya sabemos el club histórico que es, capital de provincia, máxima exigencia y como tal no puede ser de otra manera. Nosotros trabajamos cada día para poner al Conquense donde creo que se merece, ¿no? Que tiene que ser, como bien dicen, los puestos altos de la clasificación.
Sí. Hay que ir remontando poco a poco, ¿no?
Sí, es cierto. Como bien digo, al principio de temporada, pues es cierto que comenzamos con algo de dudas más irregulares y ahora, pues bueno, a medida que va avanzando la temporada, pues sí que es verdad que el equipo se va acercando a lo que queremos, ¿no? Un equipo sólido, valiente, que defienda hacia adelante, que trate de proponer y no especular y la verdad que, bueno, que estamos muy contentos de ir escalando posiciones poco a poco, claro.
Robert, claro, para que salgan esas ideas en el terreno de juego hay que trabajar. Yo no sé, en estas categorías, ¿qué es lo que más prima, ¿no? Porque hay ciertas limitaciones, los terrenos de juego pueden limitar mucho la manera de jugar. No sé qué es lo que más os centráis, el cuerpo técnico, a la hora de trabajar con los chicos. No sé si el físico, si los conceptos tácticos. ¿Qué es lo que más prima en categorías de este estilo?
Bueno, sobre todo yo creo que al final hay que ser muy consciente de dónde está uno, qué recursos tiene, hasta dónde puede llegar. Conocer muy bien a los jugadores, sus capacidades. Nosotros, por ejemplo, este año la plantilla es prácticamente nueva, han habido muy pocas renovaciones del año pasado y eso, pues bueno, lleva un tiempo porque al final, para que se vean esa sinergia en el campo, tienen que, bueno, que pasar un proceso, ¿no? Y en eso estamos. Evidentemente, pues luego tienes que ir priorizando. Creo que es muy importante dotar al equipo de un rigor táctico a nivel colectivo y a partir de ahí, pues bueno, evidentemente tienes que condicionar muy bien al equipo a nivel físico porque esta categoría es muy exigente, hay equipos muy buenos que son transatlánticos, como digo yo, y al final todo detalle suma mucho, ¿no?
Decía el gran Juan de Dios, Román, que dentro de un partido de balonmano hay muchos partidos de balonmano. Y dentro de un partido de fútbol hay muchos partidos de fútbol. Y dentro de una temporada hay muchos momentos. Y en tan solo 9 jornadas yo creo que el Conquense ya ha vivido varios partidos y varios momentos. Porque la cosa empezó difícil, no se marcaba. Y ahora, sin embargo, como decimos, hay varias jornadas en las que se han enlazado victorias. Creo recordar en Villarrobledo, frente al Villarrobledo, empates como aquí en Puerto Llano. ¿Qué ha cambiado en solo 9 jornadas?
Bueno, pues lo que hablábamos, el proceso, no creo que ahora, la semana pasada cuando ganamos 0-4 en La Solana hicimos cosas diferentes a cuando perdimos en Azuqueca, no lo creo, simplemente, bueno, pues que al final cuando entra en ese espiral negativo de que el balón no entra, pues todo parece como que cuesta el doble, ¿no? Y tienes que hacer muchas más ocasiones para meter gol. En cuanto se destapa la tapadera, como digo yo, pues bueno, pues entiendo que veremos puerta con más facilidad. Nosotros llevamos una línea ascendente en cuanto a la regularidad del juego y demás, pero no creo que haya cambiado muchas cosas, sinceramente. Lo único, pues el tiempo, ¿no? Lo que mencionábamos antes, tan importante cuando hay tantísimas caras nuevas y yo creo que la clave pasa por ahí, ¿no?
Y también los rivales cuentan, ¿no? Que muchas veces creemos que lo hemos hecho mal nosotros.
Exacto.
Pero es que a veces el rival lo hace muy bien también.
Nosotros, bueno, debutamos en Liga contra el Quintanar del Rey, que ya sabemos, bueno, el equipo que es, las buenas temporadas que llevan haciendo, conseguimos empatar allí, es decir, nos hemos ido al Puerto Llano y hemos empatado también, es decir, que el equipo ha competido contra grandes equipos, lo único que es verdad que sí que nos estaba lastrando un poco de cara a puerta, ¿no?
Robert.
Javi.
Perdona, José Manuel. No, muy rápido. Es que me interesa, ojalá que no lleguen, pero en una temporada, como decimos, es muy larga y pueden venir las buenas rachas como vienen ahora, pero también alguna mala racha. ¿Cómo os preparáis a un futuro de cara al equipo para que no se, para que esa racha dure lo menos posible y el equipo no se venga abajo? ¿Cuáles son las claves para mantener esos momentos los más cortos posibles?
Pues bueno, yo para mí un factor muy importante es el equilibrio, ¿no? Saber que cuando uno encadena dos derrotas seguidas no se acaba el mundo, ni cuando uno, bueno, pues viene de dos victorias, un empate, buena racha, 5-0, como llevamos ahora y demás, pues tampoco somos los mejores. Los pies en el suelo, esto es muy largo, cuesta mucho, cada rival es dificilísimo, cada jornada lo estamos viendo que hay muchísima sorpresa y aquí no se ganan los partidos antes de jugarlos, tienes que competir y tratar de ser mejor que ayer y un poquito peor que mañana.
Robert, hace unos días leía una entrevista con tu capitán, con el capitán de la Balompédica, y me llamó poderosamente la atención cuando le preguntaban por ti y por el cuerpo técnico, y vino a decir algo así como que estaba, bueno, que estaba muy contento, pero que contigo había aprendido y que trabajas mucho los, ¿cómo era? Los
comportamientos zonales.
Los comportamientos zonales. Aquello me dejó un poco fuera de juego y dije, y ahora que te tengo aquí, digo, pues lo voy a soltar para que me lo explique.
Sí, Iván Rubio, bueno. A ver, nosotros trabajamos en base a una idea. En función de las capacidades que consideramos que tienen los jugadores, tratamos de adaptarnos, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que nosotros jugamos el 50% de los partidos en la Fuensanta, que es un campo muy, muy grande, en el cual, bueno, si no estás medianamente ordenado el mayor tiempo posible, pues, bueno, sufres muchos desajustes y eso se traduce, pues, bueno, en pequeñas grietas, ¿no? Entonces, desde el principio de temporada venimos trabajando en esos comportamientos zonales, que no es otra cosa que, bueno, que cada jugador o cada posición, pues por así decirlo, tiene como su marcada su zona, ¿no? Y bueno, en lugar de estar persiguiendo sombra o jugadores o tal, pues bueno, nosotros trabajamos más de esta manera.
Eso que dices es lo que tienen estos periodistas con los que hablas, Robert, desajustes.
Pero los
estamos
no
trabajando
se corrigen,
en ello.
Yo creo.
Estamos mejorando. Jugáis el sábado contra el Tomelloso, ¿no?
Eso es, a las 6:30 aquí en la Fuensanta.
Pues chicos, no sé si queréis algo más para Robert Gutiérrez.
Yo tengo una última.
Venga.
Sí.
¿Cómo va? ¿Hace mucho frío?
Sí. Acostumbrado a la tierra que vengo yo, hace frío.
Está costando, reconócelo.
Sí. Un andaluz en Cuenca, pues ya te paso una idea.
Pues te vamos a dar una exclusiva, Robert. Esto va peor.
Bueno, la verdad que me lo vienen avisando cada día, entonces el escudo está ya puesto.
Pues Robert Gutiérrez, mister de la Unión Balompédica Conquense, mucha suerte para esta temporada y seguiremos hablando contigo, claro que sí, abrazo fuerte.
Muchas gracias, el placer es mío, un abrazo
para
todos.
Gracias y suerte.
Recta final de la pachanga, llega la tertulia, tenemos que hablar de este Mundial 2022. No sé si tenéis en la cabeza un gol de España dentro de un mes a lo Iniesta en 2010. ¿Ese es el pensamiento en vuestro cerebro ahora mismo o está muy complicado?
Yo ya he visto algún montaje con Pedri, con el gol de Iniesta 2010 con la cara de Pedri, bueno, no sé si es el equivalente. Pero, hombre, siempre hay ilusión, ¿no? Ni mucho menos yo creo que tenemos el equipo de aquel entonces, pero vamos, ni por asomo. Pero bueno, hay que confiar, ¿o no? Porque si no, solo nos queda la esperanza.
No, hay que confiar. Yo, Yo soy, bueno, a ratos optimista y a ratos pesimista, pero lo que por encima de todo hay que confiar y hay que fundarse la camiseta de la selección española a partir del domingo, sí o sí. Ya no valen equipos, no valen clubes, incluso no vale la crítica a Luis Enrique. Me comprometo a no criticar a partir del domingo a Luis Enrique hasta que termine el torneo. Todos a una, todos con la selección y, bueno, yo coincido con Javi. Es que tú comparas aquella selección y comparas esta y no hay color, pero oye, bueno, la flauta está ahí, las posibilidades son las que son, yo creo que son pocas, pero al final esto es fútbol y si a los chicos les da por... tenemos que... ¿qué tenemos nosotros positivo este año en la selección? La juventud, ¿no?
Sí.
Pues a sí, correr,
no, igual
a
unos años decimos, joder, mira qué piquipazo teníamos, lo que pasa es que ahora aún no han explotado del todo, ojalá lo hagan a partir de este Mundial.
Octavos, cuartos, semifinales, por ahí estaremos, ¿no?
Yo calculo que sí, luego depende pues un poco de lo que pase en la fase de grupos, que siempre es un poco caos, de quién se clasifique, quién se elimine, quién primero, quién segundo, pero si todo va como es previsible, yo creo que ese es cuartos, si hay alguna sorpresa buena, semis como muchísimo, pero vamos, que sí, cuartos, yo creo que ahí está el límite.
Yo he puesto en la porra octavos, espero equivocarme. Pero es que veo la selección, es que cuidado con los partidos de la primera fase. A mí la primera fase me da un poquito de miedo, casi que más que los cruces, porque bueno, llegas ahí, bueno, no pasa nada, son tres partidos, se puede fallar en alguno, pero cuidado que Costa Rica te puede sacar un empate sin ningún problema.
Sí, en las liguillas se encierran atrás, buscan rascar el puntillo y te complican la clasificación, sí, sí.
Entonces, cuidado con las eliminatorias. Yo ya os digo que estoy con la selección, que se acabe, eso sí, que se acabe rápido el Mundial, que tengo ganas de volver a ver al Real Madrid.
Más preguntas que os hago. ¿No os parece excesiva la euforia de Luis Enrique? Esa simpatía desbordante de los últimos días, ahora que se va a convertir en streamer. ¿No os parece que esto puede perjudicar a la selección española?
Bueno, yo creo que es su manera de su, es como su coraza. Ante todos sabemos que no es amigo de los medios. De hecho, nos quiere saltar creándose su propio canal para llegar a los aficionados con Twitch.
Streameando, sí.
Streameando. Y yo creo que es su careta de cara a los medios de mira qué feliz soy. Y así incluso os hago más indiferencia si cabe, ¿no? Porque no os voy a dar lo que estáis buscando, que es pues eso, la crítica o el comentario del que saquéis titulares, yo creo.
Yo lo he dicho hace un momento y el domingo me subo al barco de Luis Enrique, hasta el domingo le voy a criticar, ¿vale? A mí lo que me parece es un showman, un ególatra, un Mourinho de la vida, es él y él, y es el problema que a lo mejor tiene la selección, porque la máxima de la estrella de la selección es él es el mejor entrenador del mundo. Él nos ve como el enemigo cuando no somos el enemigo, lo único que criticamos, para eso está la prensa, es que si la prensa no critica sería, pues viviríamos en una dictadura, ¿no? Qué bien es la selección, qué bien es el político, qué bien todo, no, estamos aquí para criticar, para ver los fallos, y Luis Enrique tiene muchos fallos, yo creo que como persona y como entrenador también tiene muchos fallos, que también tendrá aciertos, y ahí me va a decir el sextete, que sí, que se encontró la mejor plantilla del Barcelona de la historia y ganó el sextete, pues muy bien, pero luego no ha hecho nada, entonces, como todo, vamos a ponderar todo en su justa medida, pero por encima del resto es que ese es el ego que yo creo que puede dinamitar la selección y que, porque aquí ya luego me dirán, los madridistas tienen la culpa. No, aquí el que ha alejado a la selección de la sociedad ha sido Luis Enrique. Y no es solo cuestión de madridistas y no madridistas, sino que es que, por ejemplo, los medios, es que para mí me parece una falta de respeto. Ahora él se va a poner los medios que pintamos, que estamos ahí, que estás ahí gracias a los medios. Es que nos dais cuenta que si nosotros no seríais nada, pues no, él tiene que estar por encima de nosotros.
Con respecto a esta reflexión que haces, la respuesta de Rafa Nadal a Angelito García, no sé si lo habéis escuchado, la metieron ayer en el partidazo. Rafa hace una defensa del periodismo y de los medios absolutamente brutal en el mundo del deporte. Dice que si solo dependiese de la comunicación del deportista, no se perdería esa parte de objetividad también de los periodistas que le siguen día a día y que ven los entrenamientos y que ven su estado anímico y que aportan otro punto de vista que también enriquece, ¿no? Y es verdad, y esto pues Luis Enrique no se quiere dar cuenta, lo hace mejor por su cuenta, a ver cómo le va.
En cuanto al resto de selecciones, ¿Messi campeón o Benzema campeón?
Yo ya lo dije, yo creo que...
Me ha dado todo el gusto. las dos únicas selecciones que no quiero que gane.
Yo creo que el dinero tira mucho y creo que a Messi, no sé si va a ser tan evidente como para que gane, pero que se lo van a facilitar, yo creo que está bastante claro. No lo sé, espero que no, pero bueno, visto lo visto en otros mundiales...
Es preocupante pensar eso, pero puede pasar.
Hombre, es que acuérdate, yo me acuerdo de cuando era pequeño y vi Corea y ahí ya se me cayó el mundo encima.
Yo me acuerdo cuando vi Corea y no era tan pequeño, además estábamos en Madrid estudiando. Cristóbal.
Sí, Corea 2002.
Sí, efectivamente.
Correcto. Estábamos estudiando periodismo ya. Yo estoy con Javi. Hemos vivido capítulos muy negros como el Gandur este que nos sacó de Corea, y yo también creo que está peligrosamente preparado para que Messi haga algo importante. Yo ya no sé si ganar, pero que va a ser el MVP lo tengo en claro, y que Argentina está en semifinales también. Más allá de eso, como no me puedo subir al barco nunca de Francia, yo creo que Francia pierda siempre y Argentina pierda siempre, pues si no puede ser España, pues me subo al barco de los brasileños.
Y luego también está el factor que decían que era muy importante en que Mbappé renovase, que es el producto catarí de la estrella del mundo francesa en el PSG, bueno, pues haciendo un papel importante en Qatar. No sé por dónde, pero si en Corea fue un escándalo, estos que tienen mucho más dinero, a saber qué pueden hacer.
Ojo, y cuidado también con Qatar. Cuidado con Qatar, pues lo vimos en Corea, acordaros que llegaron a semifinales de aquella manera, pero quiero ver a la selección catarí porque me interesa mucho. Os cuento por qué, porque hace unos años se disputó en Qatar también, a base de mucha pasta, un mundial de balonmano.
Sí.
A mí me gusta mucho el balonmano y lo seguí con mucho interés. Entonces yo cuando fui a ver a Qatar...
Hicieron un papelón, yo me acuerdo, en ese mundial.
Claro,
¿no?
O sea... claro, papelón. Es que de 16 jugadores, 15 eran estrellas europeas.
Sí. Sí,
entonces,
sí.
Claro, es que habían nacionalizado a 15 tíos para jugar con Qatar. Claro, se metieron en la final del Mundial con Valero, no sé si era Valero Rivera el entrenador por aquellos entonces, no recuerdo. Pero se metieron con 15 nacionalizados, claro, jugadores de primera, de la élite. Y entonces yo el otro día leí una noticia por encima que tenían en esta ocasión 10-12 nacionalizados. Que no sé quiénes son, ¿eh? Porque no me pare... Pero cuidado que si han nacionalizado gente y el favor... A Qatar no puede quedar eliminada en la primera ronda.
No, no me sorprendería. No sé.
No. Sí, no, que se pueden plantar en cuartos fácilmente.
Yo en cuartos le doy fácil.
Sí.
El dinero es el dinero.
Sí.
Esa es la clave. Pero yo quiero pensar bien, ¿eh? Yo siempre he sido de tal, pero es que luego la realidad se impone. Ojalá que no pase, pero el miedo está ahí, desde luego.
En fin, bueno, pues una semana muy importante porque se han celebrado los premios COPE Guadalajara y también empieza el Mundial.
Yo creo que la estrella fue Miguel Chiverto en los premios COPE Guadalajara, la verdad. Más allá del mundo.
Anteayer, ¿no, Javi?
Anteayer, una gala bastante muy bonita, muy emotiva.
Yo creo que, Javi, la estrella fue lo que vino después.
Ah. El cóctel, ¿no? Habría cóctel, ¿no?
El cóctel, sí, había...
Ahí se jugaron buenos partidos de fútbol, lo voy a dejar ahí.
Ahí se jugaron ahí, además con sus cervecitas de la COPE. ¡Muy bien!
Bueno, pues por supuesto, enhorabuena a todos los compañeros de la cadena COPE en la provincia de Guadalajara por esta nueva edición de los premios COPE año 2022. Y en cuanto al Mundial de Qatar, ¿qué les vamos a contar a los oyentes? Que estaremos atentos minuto a minuto con los enviados especiales de esta casa, de la cadena COPE, y también aquí lo seguiremos contando en La Pachanga y en Deportes COPE Castilla-La Mancha. Caballeros, feliz fin de semana, abrazo muy fuerte.
Adiós.
Adiós, adiós.
Punto y final a La Pachanga de este viernes 18 de noviembre de 2022. Hasta luego.